Quiero invitarles para que vayamos al libro de Filipenses, capítulo número 2, y vamos a leer en este capítulo dos versículos, el verso 17 y el verso 18. Filipenses, capítulo 2. Verso 17 y verso 18. Lo leemos, luego hacemos una oración a nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Amén. Noten que Pablo está hablando aquí de compartir con la iglesia. Él como ministro y la iglesia como iglesia. Pablo está diciéndoles: compartan conmigo este gozo que yo tengo. Porque si es necesario que yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, él está hablando del sacrificio y el servicio de la iglesia. Y él dice: si yo tengo que ser derramado como libación sobre lo que ustedes hacen, sobre lo que ustedes como iglesia realizan para Dios, yo me gozo en eso y quiero que ustedes se gocen conmigo de eso. Así que Pablo está hablando acá de una dinámica espiritual que no es visible y a veces no nos damos cuenta, pero está sucediendo entre los ministros y la congregación y la iglesia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hablar de esto con la ayuda del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu privilegio, por el privilegio que nos das de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu, de la comunión con los santos. Gracias, Señor, por tanta bendición inmerecida. Gracias por nuestras vidas. Gracias por aquellos que hoy se encuentran acá anhelantes de tu palabra. Y también por aquellos que han venido, Señor, y no comprenden las dimensiones y las implicaciones, y no conocen al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que tengas una palabra para cada uno de todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Filipenses es un libro muy peculiar, muy especial, muy precioso. Les recomiendo que lo lean con mucha atención. Toda la Biblia en realidad debemos de leer. Pero en cuanto a quién es Pablo, el libro de Filipenses nos revela mucho sobre él. Aquí Pablo se abre y muestra mucho de su vida interna, muestra mucho de sus afectos, de sus intereses, de sus conflictos, de cuál es su disposición, su manera de ver la vida. Por ejemplo, él está preso cuando escribe esta carta y él habla de cuál es su actitud frente a la prisión. Está en peligro de muerte y él habla de cuál es su actitud respecto a la muerte. Él dice: yo sé que el Señor será glorificado para vida o para muerte en mi cuerpo. O sea, así veía él la vida. Si se moría o si vivía, si sobrevivía, pues él tenía una manera de ver la vida. Y él nos habla de eso acá. Nos habla de cuál era su actitud para con los predicadores insinceros, por ejemplo. Había muchos predicadores insinceros que se estaban aprovechando de sus sufrimientos. Y él habla y dice: está bien, Cristo es predicado. Ellos no son sinceros, pero Cristo está siendo predicado. Él nos habla de su actitud hacia los maestros falsos, abiertamente falsos. Él hacía una diferencia entre los insinceros y los falsos. A los falsos les llama perros, falsos obreros, malos obreros. Y a los otros dice, bueno, no son sinceros, pero por lo menos están predicando a Cristo. Él habla aquí de su amor por los hermanos. Él dice que los tiene en su corazón y en sus entrañas, que los ama entrañablemente. De su amistad, por ejemplo, con Timoteo, de su amistad con Epafrodito. Él habla de sus prioridades, de cómo él valora, por ejemplo, sus privilegios, todos los privilegios que él tenía anteriormente. Él dice, yo podría confiar en la carne de todos mis privilegios. Y habla de todos sus privilegios y dice, pero para mí eso es basura comparado con Cristo. Sus sufrimientos, habla de cómo él ha aprendido a estar contento. Y así, ven ustedes, Pablo se abre allí, nos dice muchas cosas de su vida ministerial. Para los que quieren servir al Señor, para los que servimos al Señor, hermano, Filipenses es un libro que nos enseña cómo visualizar la vida y el ministerio y nuestra relación con la iglesia, con todo lo que las implicaciones de la vida ministerial. Así que es un libro muy instructivo en ese sentido. Sin embargo, lo más importante que Pablo nos muestra acá, hermano, es que aunque para él era supremamente importante el ministerio, la iglesia, la predicación, él dice, para mí en realidad la vida, la esencia de la vida es Cristo. Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hoy hay muchos que dicen, para mí el vivir es predicar. O para mí el vivir es la alabanza o la música. ¿Qué es para ti vivir? ¿Qué es para nosotros vivir, hermano? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Cuál es la esencia de nuestra vida? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. La vida de Pablo, como la vida nuestra, hermano, era una vida muy compleja, llena de muchas actividades, eventos, preocupaciones, responsabilidades. Pero en esencia, Pablo decía, para mí la vida es Cristo. Eso no lo debemos olvidar. Si algo vamos a aprender de Filipenses, debe ser eso. Ahora, yo quiero concentrarme, más bien, porque esto es muy abundante, pero quiero concentrarme en lo que Pablo nos dice en estos versículos, y particularmente, si ustedes vienen al versículo 17, a lo que Pablo dice, o lo que Pablo quiere expresar cuando él dice en el verso 17, cuando habla del sacrificio y el servicio de vuestra fe. El sacrificio y el servicio de vuestra fe. Noten que Pablo aquí está hablando de el sacrificio y el servicio de la fe de los filipenses. Él está hablando de los filipenses como iglesia, de la iglesia de los filipenses. Y él está refiriéndose al sacrificio y el servicio que los filipenses le prestaban a Dios. Pero él agrega allí algo sumamente importante y conmovedor cuando dice en el verso 17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea, él se está integrando a esta iglesia, hablando de su disposición a ser derramado como libación. Aquí está él usando una metáfora del Antiguo Testamento. A ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses, de aquella iglesia. Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Está hablando de gozo. Así que Pablo está hablando aquí del servicio corporativo que le ofrece la iglesia a Dios, del servicio público. Porque los creyentes servimos a Dios con nuestra vida en todo momento. Pablo dice, si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pero hay un servicio corporativo. Por eso nosotros le llamamos, cuando venimos a la iglesia decimos, voy al servicio. ¿Por qué le llamamos servicio a los cultos de la iglesia? Por esto mismo. Esa palabra servicio en griego es la palabra liturgia. Servicio a Dios. Este es un servicio, pero es un servicio corporativo, porque nosotros servimos al Señor con todo lo que tenemos en todo momento, o así debe de ser. Y Pablo está hablando acá de la relación íntima entre un pastor y la iglesia local, en donde tanto el pastor como la iglesia están conectados por su sacrificio y su servicio a Dios. En este caso, nosotros vemos que Pablo estaba conectado con ellos por el amor que les tenía. Lean conmigo el verso 7, dice el capítulo 1, verso 7, hablando Pablo, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque os llevo en el corazón. Noten ustedes qué conexión de Pablo con esta iglesia. Os llevo en el corazón. Y en mis prisiones, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Participantes junto con Pablo. Y Pablo dice, yo os llevo en el corazón y vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es decir, Pablo no era un hombre independiente. No era un hombre que estaba escalando en busca de la realización personal de su ministerio. Sino que él dice, somos participantes. Y yo llevo en el corazón. Eso nos muestra la conexión que había entre Pablo y la iglesia. O la podemos ver también en términos un poco más visibles en la alianza misionera que ellos compartían y que la habían compartido desde el principio. Vengan al capítulo 4, por favor, verso 13. Perdón. Sí, verso 14. Sin embargo, y en el verso 13 Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo aquí está hablando de cuando él comenzó su ministerio en Macedonia, y él dice, no hubo ninguna iglesia como ustedes que compartiera conmigo en cuestión de dar y recibir. Porque ustedes reconocieron lo que yo les daba a ustedes en términos del ministerio de la palabra. Y ustedes apoyaron este ministerio, dar y recibir. Y ustedes compartieron conmigo. Ustedes saben, Pablo se iba, hermano. Y él dependía del apoyo de aquellos que se identificaban con su ministerio. Y esta era una iglesia que lo hacía. De hecho, él escribió Filipenses para agradecerle a los filipenses que le enviaron a Epafrodito para ocuparse de él mientras estaba en la cárcel. Había una conexión estrecha, íntima, tanto en lo espiritual como en lo afectivo y en lo ministerial entre Pablo y esta iglesia. Eso es lo que vimos ayer, hermano. Eso es lo que ayer sucedió en ese evento del que participamos. Eso es lo que ha estado sucediendo durante estos últimos 20 años entre el pastor Martínez y esta iglesia, y los últimos 40 años entre el pastor Piñero y esta iglesia. Y quiera Dios que sea así, que suceda en todas las iglesias que buscan la voluntad del Señor. Que esa sea nuestra visión como iglesia. No que un pastor busque su propia promoción, ni que una iglesia busque su propio renombre, sino que busquemos servir juntos al Señor. Así que este pasaje nos enseña y nos invita a mirar la comunión de la iglesia local con su ministro más allá de lo temporal, de lo circunstancial y de lo visible. Nos invita a ver el servicio y la vida de la iglesia, o más bien la vida de la iglesia, como un servicio y un sacrificio a Dios. Un sacrificio sacerdotal. Y vamos a concentrarnos en los minutos que nos quedan, hermano, en considerar esto bajo tres encabezados. Vamos a considerar en primer lugar el servicio y el sacrificio de la iglesia como lo que es una ofrenda de adoración a Dios. La vida de la iglesia es una ofrenda de adoración a Dios. Segundo, vamos a considerar cómo ese servicio y sacrificio implican sufrimiento. Sufrimiento y entrega. Y en tercer lugar, vamos a considerar cómo ese servicio y sacrificio son una fuente de gozo espiritual. Esto está implicado en estos versículos. Hablemos primero del servicio y sacrificio de la iglesia como una ofrenda de adoración. Cuando Pablo dice acá, verso 17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, él lo que está diciendo es que él está dispuesto, si es necesario, a entregar su vida. Ya sea muriendo o viviendo para el servicio de esa congregación. Si, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Noten ustedes que esta es una metáfora tomada del lenguaje sacerdotal del Antiguo Testamento. Les voy a invitar para que vengan, por favor, al libro de Éxodo, capítulo número 29, para que comprendamos a qué se está refiriendo Pablo acá. Éxodo, capítulo 29. Verso número 38. Aquí está hablando Moisés de lo que se conocía como el sacrificio continuo, las ofrendas diarias en el templo, en el tabernáculo. Dice el verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente, cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás una décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido y para la libación, esa es la palabra que usó Pablo, aunque yo sea derramado como libación, y para la libación un cuarto de hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Las instrucciones aquí son que los sacerdotes todos los días por la mañana, todos los días continuamente y todos los días por la tarde tenían que presentar un cordero de ofrenda al Señor, sacrificar el cordero. Y una vez que el cordero estaba sacrificado, derramaban encima del cordero una libación, el vino. Y subía aquello como una ofrenda encendida al Señor. Y Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio que ustedes le presentan a Dios, yo me gozo y me regocijo con todo eso. Y el verso 42 de Éxodo 29 continúa diciendo, será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros. Noten que el Señor promete su presencia ante ese sacrificio. Yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí, Dios está repitiendo lo mismo, y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar, también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ahora, esto sucedía, hermanos queridos, en el Antiguo Testamento. Pero Pablo está diciendo que eso es lo que sucede en la iglesia también. Cuando la iglesia ofrece no un cordero, porque eso ya no existe, sino cuando la iglesia ofrece su sacrificio y su servicio a Dios. Es decir, que esta mañana, hermanos, estamos aquí y no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ofreciendo un servicio a Dios. Y cada vez que tú vienes a la iglesia, si vienes con esa conciencia, si vienes, hermano, con ese entendimiento, si vienes con esa instrucción divina de que vienes a ofrecerle a Dios un sacrificio continuo, en el cual Dios ha prometido que al ofrecerlo, Él se encontrará con nosotros. Se encontrará con su iglesia y santificará este lugar con su presencia y se dará a conocer a nosotros. Y confirmará que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. De esto habla el Salmo 133, hermano. A esto se refiere el Salmo 33 cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón. Es un sacrificio sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes, ¿no es cierto? Así que a eso se está refiriendo Pablo cuando habla de el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Y si es necesario que yo sea derramado como libación sobre ese sacrificio, yo me gozo, dice Pablo. Todo verdadero ministro, hermano, se goza en el pueblo de Dios. Un hombre no puede ser un ministro si no se deleita en el pueblo de Dios. No puede ser un ministro si no ama al pueblo de Dios. Y si no está dispuesto a repetir esto que Pablo dice acá. Y eso lo hace el Señor. Porque el pueblo de Dios tiene esa misma disposición. El verdadero pueblo de Dios tiene esa misma disposición. A nivel de congregación. Y Dios complementa las congregaciones con ministros. Por eso la Biblia dice que los pastores son dones de Dios para la iglesia. No son superiores, son un complemento del ministerio sacerdotal de la iglesia, que glorifica a Dios, que sirve a Dios, que hace avanzar el reino de Dios. Pablo entendía esto claramente, hermano. Cuando Pablo dice, cuando Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación, él está pensando no solamente en la metáfora antiguo testamentaria, él está pensando en cosas reales y concretas, hermano, que pueden suceder en su vida. Él está pensando que eso, esa libación puede consistir en que su vida sea martirizada. Pablo entendía la posibilidad del martirio, de la ejecución, de la muerte. Aquí en Filipenses, versículo capítulo 1, verso 20, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Por vida o por muerte. O sea, Pablo está diciendo, si salgo vivo de esto, Cristo va a ser glorificado. Si me matan acá, Cristo va a ser glorificado. Y yo estoy dispuesto. Que Dios nos ayude, hermanos, a comprender y a asumir esta actitud. Especialmente a nosotros que vivimos tan cómodos. El pastor hablaba hace un momento de los privilegios que tenemos acá, de las bendiciones que tenemos, todas las comodidades que tenemos. Y esas comodidades son una bendición de Dios, pero tengamos cuidado que no se conviertan en una maldición, hermano. Tengamos cuidado que no se conviertan en un estorbo. Que no nos acomodemos demasiado y que querramos que la vida cristiana sea un viaje de placer. Como aquella historia de Nathanael Hawthorne, el autor americano que escribió un libro que se llamaba El Ferrocarril Celestial, y que es una parodia, una manera de una parodia del acomodamiento de los creyentes ahora, porque sigue el mismo rumbo del progreso del peregrino. Y es la historia de un hombre que va hacia la ciudad celestial, igual que el progreso del peregrino, solamente que él se entera que ahora hay un tren para ir allá. Y cuando le dicen, mira, ya no hay necesidad de irse como el peregrino, sufriendo por ese camino, ahora hay un tren que te lleva directo. Y cuando él va a la estación del tren, todo el mundo está contento, van para la ciudad celestial, hablando de deportes, de modas y de sus posesiones, y todos muy felices, hacia la ciudad celestial. Y decide subirse. Y él ve a los peregrinos que van por el camino estrecho desde el tren, hasta que descubre que el que va manejando el tren es el mismo Satanás. Eso le está sucediendo a muchas iglesias hoy día, ¿sabes? Eso puede suceder cuando nosotros, hermano, damos por hecho todas las bendiciones y las comodidades de que disfrutamos, que Dios nos guarde. De que tan cómodos y tanto privilegio. El pastor Martínez hablaba de la responsabilidad que tenemos, hermano, por el hecho de que Dios nos da palabra. De que Dios nos habla continuamente y nos envía ministros que son fieles a la palabra. Eso nos hace responsables. Pablo estaba consciente, hermanos, que el servir a Dios implicaba probablemente martirio. Claro, Pablo no buscaba el martirio, nadie lo busca. Nosotros no, yo no lo busco, ni ustedes tampoco. Somos masoquistas. Pero debemos tener claro eso, hermanos. Que el servicio a Dios implica sufrimiento, renuncia. En un grado o en el otro, en un momento o en el otro, debemos estar dispuestos a eso. Pablo no buscaba el martirio, pero tenía la disposición, estaba abierto, consciente, determinado, preparado. Él le dijo a los ancianos de Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 20, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de suceder. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. O sea, él lo sabía. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. ¿Es esa la disposición que tú tienes? ¿Es la disposición que tú tienes, iglesia? ¿Es la disposición que tenemos? Yo necesito esa disposición, todos necesitamos esa disposición, que el Señor nos ayude. Debe ser nuestro clamor, nuestra súplica a Dios, nuestro temor, nuestra actitud delante del Señor. Pablo la tenía. Cuando él estaba a punto de morir, él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sacrificado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Dios pone eso en el corazón de aquellos a los que Él llama al ministerio, hermano. Por eso es que pueden hacer lo que humanamente no se podría hacer. Si alguien está buscando su propia promoción, su propia gloria, su propia plataforma y escalar hacia su propio beneficio, no puede servir al Señor fielmente, no puede. Así que Pablo entendía esto claramente. Pero noten ustedes que Pablo asume que la iglesia lo entiende también. Porque él habla de el sacrificio y servicio de vuestra fe, refiriéndose al sacrificio y servicio de la iglesia. Él lo entendía, pero él asumía que la iglesia lo entendía también. Y ciertamente la iglesia había dado muestras que entendía eso. Por el hecho, por lo que ya mencionamos, que desde el principio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, ellos eran los únicos que habían estado con Pablo. Y ahora que él estaba solo, que todos lo habían abandonado y estaba en la cárcel, ellos fueron los que se ocuparon de él. Pablo dice, yo he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. Sé vivir, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, todo lo puedo en Cristo. Pero qué bueno que ustedes se acordaron de mí, dice Pablo. Hermanos, si es necesario un ministro, Dios lo fortalece para que soporte lo que sea. Pero qué bueno cuando la iglesia está con ellos. Qué bueno cuando hay una congregación que ora por sus ministros, que ama a sus ministros, que apoya a sus ministros, que es fiel para llevar adelante juntos la obra de Dios. Los filipenses le enviaron a Pablo una ofrenda. Le enviaron pues para todas sus necesidades. Allí a la cárcel, el hombre estaba abandonado, desolado, no tenía nada. Y de repente llega una visita. Pablo, te busca un hombre que se llama Epafrodito. Dice que viene de Filipo. Pablo sorprendido, una visita. Epafrodito era probablemente uno de los pastores de Filipo. Y ha recorrido un largo camino para ir a visitar a Pablo. Y vean cómo Pablo, hermano, recibe eso. Capítulo 4, verso 18 de Filipenses. Dice, pero lo he recibido todo. Hablando de lo que ellos le habían enviado a la cárcel. Y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y noten ustedes cómo lo describe Pablo. Dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ellos lo que le enviaron, hermano, fue... Me imagino alguna ropa, algunos alimentos que él pudiera usar, que no fueran perecederos, quizás algún dinero, algunos libros, algo básico que le pudiera pues facilitar su vida ahí en la prisión y permitirle seguir adelante en su ministerio. Y Pablo dice, yo he recibido todo lo que me enviasteis con Epafrodito. tengo abundancia. Ustedes me han enviado con abundancia. Estoy bien abastecido. Y eso es un fragante aroma. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta gente había hecho este sacrificio, no solamente porque dieron de su dinero y tuvieron la iniciativa de enviar esa ayuda, sino porque pusieron en peligro la vida de uno de sus mejores hombres para eso. Epafrodito por poco pierde la vida, hermano, por hacer esto para Pablo. Vengan al capítulo 2, por favor, conmigo. Verso número 25. Porque parece ser que Epafrodito llegó con Pablo y quería quedarse allí con Pablo, pero Pablo le dijo a Epafrodito, mira, regrésate, allá te necesitan. Y entonces Pablo les escribe a los filipenses diciendo lo siguiente, capítulo 2, verso 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, dice Pablo. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El hombre estuvo a punto de morirse, hermano, por hacer ese sacrificio de llevarle esto a Pablo. Y Pablo le dice a Epafrodito, regrésate, Epafrodito, yo no quiero que tú te mueras acá, porque entonces va a ser una tristeza terrible que tú mueras por esto, por ayudarme a mí. Verso número 28 dice, así que yo lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Aquí hay otro hombre, hermano, que estaba dispuesto también a ser derramado como libación. Epafrodito estaba dispuesto a ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de los filipenses y de Pablo. Hace falta iglesias, hace falta hombres y mujeres que estén dispuestos a derramar su vida, a entregar su vida, a ser derramados en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe del pueblo de Dios. Epafrodito era uno de esos. Pablo era otro de ellos. Así que los filipenses entendían esto. Pablo entendía esto, hermano. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Lo entiendes tú? ¿Lo entiendo yo, hermano? ¿Quiere el Señor darnos a entender eso? Porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros somos como piedras vivas, edificados para hacer una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Somos un sacerdocio. Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestra respuesta al sacrificio supremo, a aquel que estuvo dispuesto a ser derramado como libación en la cruz del Calvario, por nuestra salvación. Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, lo partió, lo repartió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó vino, una copa de vino, y les dijo, esto es mi sangre que por vosotros he derramado, la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Él se derramó por completo, toda su sangre, toda su vida. Pablo lo entendía, hermano, entendía las dimensiones de ese amor sublime, de ese sacrificio supremo Y por eso Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, porque Él se entregó por nosotros. Si Él se entregó por nosotros hasta la muerte, nosotros debemos entregarnos por nuestros hermanos también. ¿Por qué hay cristianos que les cuesta llegar temprano a la iglesia? O que dicen, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. O que disfrutan todos los beneficios y las bendiciones de la comunión, pero no se disponen a servir, no sirven. Dejan que 2, 3, 4 hermanos sean los que se sacrifiquen siempre. Pero no se cuenta. Hay hermanos en la iglesia, hay personas en la iglesia que llegan, disfrutan, les encanta la comunión, les encantan las bendiciones de la iglesia, pero no se cuenta con ellos para el servicio. Cuando se trata de servir, no están, no tienen tiempo, están ocupados, tienen compromisos. La iglesia, hermano, es un sacerdocio. Y bienaventurados aquellos que lo entienden y que están dispuestos a ser derramados, a ser derramados por el sacrificio y servicio de la fe. El sacrificio, el servicio, la fidelidad, la entrega, el compromiso, la adoración de los miembros de la iglesia son algo sagrado y precioso ante los ojos de Dios. No muchos entienden eso, hermano. No muchos lo entienden. Vayan ustedes a cualquier iglesia y van a ver que siempre es un grupito, los mismos, siempre están allí trabajando, esforzándose, sacrificándose, los mismos. La masa de los creyentes, lo que entienden es que quieren ser bendecidos, quieren recibir el beneficio. Pero ¿y qué del servicio? ¿Y qué del sacrificio y servicio a Dios? Piénsalo. Porque es un privilegio. Porque es aquello para lo cual Dios nos ha creado. Y estamos hablando de la iglesia local, pero eso no se limita a la iglesia local. Eso debe manifestarse en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en todo. Pero particularmente en la iglesia, Dios se deleita. Dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y el servicio de cada miembro, de cada individuo en la iglesia, comprometido con Dios, redimido por la sangre de Cristo, el servicio de cada uno de ellos es tan precioso, no importa si no conocen tu nombre, no importa si no tienes una posición oficial, es igual de precioso que el servicio del pastor que se para a predicar acá. Es igual de precioso. No te engañen y no te desanimes pensando que lo que tú haces no vale, nadie lo ve, Dios lo ve. Que no te engañen pensando que lo que tú haces no vale la pena. Porque si lo hiciste para el Señor lo sabe. En el libro de Apocalipsis leemos en el capítulo 5 que Juan vio el trono, al que está sentado en el trono, y al Cordero sentado al lado de él, y ángeles, querubines y millones de ángeles cantando alrededor. Y dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Apocalipsis, cuando hubo tomado el libro, hablando del Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los pastores, dice. No dice de los pastores. Dice las oraciones de los santos. Los santos son los creyentes en Cristo. Y esas oraciones, dice que están llenas de incienso. Ese incienso se lo agrega el Señor. Porque lo que está queriendo decir allí, hermano, es que nuestras oraciones llegan allá y llegan incoherentes, incompletas, débiles. Pero el Señor las recibe y las completa con el incienso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y pone cada oración, aún del santo más débil, en copas de oro. Y ahí están en su presencia. Porque todo lo que nosotros hacemos cuando oramos, cuando adoramos, cuando servimos al Señor, es un sacrificio para Él, que lo honra. Ahí están las oraciones, no de los apóstoles, no de los pastores, solamente las oraciones de los santos. Hermanos amados, lo que es del Señor, lo que se hace para el Señor es sagrado. No importa si es público o privado, si es grande o es pequeño, si los hombres lo reconocen o no, es sagrado. Pablo, Dios lo engrandeció ante los ojos de los hombres. Hoy día hay catedrales inmensas, maravillosas, admirables, que se llaman la Catedral de Pablo. Bueno, Dios lo quiso honrar. Dios le dijo a Abraham, y haré tu nombre grande. Pues también el nombre de Pablo lo hizo grande. Se han escrito libros sobre Pablo. Hay ciudades que se llaman San Pablo. Hay monumentos a Pablo. Pero Pablo no se consideraba grande, hermano. Los hombres lo consideran grande. La única grandeza de Pablo era que servía al Señor con un corazón sincero, humildemente, por la gracia, por amor. Pablo se consideraba una libación, el complemento. Él dice, si soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, él no dice, mi servicio es glorioso ante Dios. No, él dice, yo quiero ser una libación encima de lo que ustedes hacen. Complementar lo que ustedes hacen. Hermano, los pastores no son grandes. Si Dios le da algo que los hombres pudieran admirar, hermano, tiene que ser para su gloria. Y Dios nos guarde de la abominación de tomar esa gloria para sí mismo. Pablo se consideraba una libación, el complemento. Él veía la ofrenda de su servicio como algo adicional, un complemento a la ofrenda que la iglesia ofrecía. Tú no creas que porque un hombre es famoso e importante a los ojos de los hombres, también es importante a los ojos de Dios. Y hoy estamos viviendo en una época en que se ha creado una especie de, como de grandeza humana, ¿no? Hay nombres muy famosos que Dios los está levantando, sin duda, hermano. Pero cada uno de esos hombres corre el peligro y debemos de orar por ellos, que Dios los guarde de engrandecerse a sí mismos. Y debemos de orar por nosotros, de no engrandecer a los hombres. No creas que porque una iglesia es más grande, es más importante. Porque Dios mira el corazón. Los hombres miran lo que está afuera, Dios mira el corazón. Dice el profeta Malaquías, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre todas las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre en todas las naciones. Pero eso no todos lo entienden, hermano. Algunos convierten la piedad en fuente de ganancia o buscan su propia gloria. Algunos hacen como los sacerdotes en los días de Malaquías, que a pesar de que el nombre del Señor es grande, ellos lo profanan. y dicen: inmunda es la mesa de Jehová, y consideran su alimento despreciable. Por eso no se predica la palabra de Dios, como decía Pastor Martínez. Otros dicen: oh, qué fastidio es esto. ¿Hay alguien aquí que diga qué fastidio esta iglesia, tan largo los servicios? Y la música, música tan arcaica, quisiera una música más deleitosa. ¿Hay alguien que diga así? Cuídate. Porque no venimos aquí a buscar el deleite de la música ni de los oradores, sino venimos a buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Lo que hagas, hazlo para Dios, no para los hombres. No esperes recompensa, gloria, reconocimiento de los hombres. No esperemos eso, hermanos. Porque es vano. Los hombres pueden levantar a alguien y después lo dejan caer. Eso no sirve. Si alguna gloria recibes, si algún reconocimiento recibes, es de Dios. Dáselo a Dios, dale la gloria a Dios. Cualquier honra que Dios nos da, hermano, es una entre todas las que Él nos da, que son todas inmerecidas. Todo lo que Dios nos da es inmerecido y la gloria le pertenece a Él. Pablo decía: a mí, noten ustedes cómo Pablo describía su vida, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. Así que Pablo entendía esto, hermanos, que el sacrificio y el servicio que se le ofrece a Dios es una ofrenda de adoración que requiere sufrimiento. Dice en el versículo 29 y 30 de Filipenses, léanlo conmigo por favor. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Así que el sacrificio que le ofrecemos a Dios es adoración, pero ese sacrificio implica sufrimiento. Implica algún tipo de sacrificio. Y Pablo lo dice acá. Nos es concedido no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Verso 30. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí, que ahora está en mí. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2. Verso 3 en adelante, 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 en adelante, le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, en el cual sufro penalidades hasta las prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Aquí tenemos a Pablo nuevamente, hermano, expresando su visión. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Pablo dice en el versículo 17, que estamos meditando del capítulo 2 de Filipenses, aunque yo sea derramado como libación, él no está pensando solo en él, hermano. Eso no es solo la actitud de él, es la actitud de todo verdadero ministro, pero principalmente fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 2 de Filipenses Es como una, como un muestrario, ¿no? Como una vitrina que nos muestra esa actitud en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Pablo, en la persona de Timoteo y en la persona de Epafrodito. El capítulo 2 nos habla de esos cuatro personajes: nuestro Señor Jesucristo, Pablo, Timoteo y Epafrodito. En su casa ustedes lo pueden leer. Y básicamente lo que Pablo dice de estos cuatro personajes, y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, es que estuvieron dispuestos a ser derramados y a sufrir por la obra de Dios. En el verso 6 al 8, Pablo dice lo siguiente acerca de nuestro Señor: siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sacrificio más grande que ese, hermano? No lo hay. No lo hay. Es la ofrenda suprema, la ofrenda perfecta, la ofrenda que da vida eterna a los pecadores. Es el motivo por el cual la iglesia existe y es la razón por la que nos congregamos, para adorar y glorificar a Dios por esa redención que Él nos da en su Hijo, que derramó su vida hasta la muerte. Y Pablo está hablando de eso acá, en Filipenses capítulo 2. Pero eso, hermano, es lo que mueve a los ministros de Dios que Él llama. Y en el versículo 20, Pablo habla de uno de esos ministros, Timoteo. Escuchen lo que dice, o lean conmigo ahí lo que dice Pablo de Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué penoso, ¿no? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero a ninguno tengo, que tenga el mismo espíritu, que tenga la misma actitud, el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros como a Timoteo. Timoteo tenía esa actitud. En el verso 22 dice: ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué buen ejemplo, hermano. Timoteo, sirviendo con Pablo, como hijo a padre en el Evangelio, con el mismo ánimo. Y Pablo dice: ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. Pero este ha servido conmigo y conocen ustedes los méritos de él. Hermanos, demos gracias al Señor cuando Dios levanta hombres. El Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Pablo más adelante, con lágrimas, le dice a los Timoteos, le dice a los filipenses: por ahí andan muchos, y yo se los digo a ustedes llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Que su Dios es el vientre. Que su gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Está hablando de predicadores, de ministros cristianos, enemigos de la cruz de Cristo. Luego Pablo, en ese mismo capítulo 2, habla de otro personaje, Epafrodito. Ya hablamos de él un momento atrás. Pero en ese mismo capítulo habla del Señor Jesucristo, habla de él mismo, habla de Timoteo y habla de Epafrodito. Y dice en el capítulo 2, verso 25: Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Pero todos esos son títulos que Pablo le da a él, ¿no? Pero no son títulos que él ponía en una tarjeta de business card y ponía todo eso. ahí como sus títulos. No eran títulos oficiales, no eran títulos de grandeza humana, hermano. Era el servicio y el sacrificio que le ofrecía a Dios. Pablo dice, este es mi hermano, este es mi colaborador, este es mi compañero de milicia, pelea guerras conmigo. Es vuestro mensajero, Filipenses, ustedes lo enviaron. Y es ministrador de mis necesidades, ustedes lo enviaron para ocuparse de mí mientras yo estoy aquí en la cárcel. Dice en el verso 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Porque en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Estaba dispuesto a derramarse también. Pero Dios tuvo misericordia de él. Verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Nuestra vida, hermano, debe ser para el Señor. Ofrezcámosela. Y que Dios en su misericordia la acepte y nos moldee. No importa lo que se tome y el tiempo que se tome, que nos moldee para que nosotros seamos sacrificio y servicio para la gloria de su nombre. Pero en último lugar, hermanos, no solamente este sacrificio y servicio es una ofrenda para Dios, no solamente implica muerte, pero también trae gozo. Un gozo espiritual, un gozo que el mundo no conoce. Y Filipenses es una epístola conocida por las expresiones de gozo y por el llamado de Pablo al gozo y por las manifestaciones de Pablo de su gozo y la invitación de que los filipenses se gocen con él. De hecho, aquí en este versículo, él los invita al gozo. Él expresa su gozo y los invita a gozarse con él. Léanlo conmigo de nuevo. Verso 17 dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Ese es un gozo diferente. Ese no es el gozo sensual, sentimental, emocional, que instintivamente todos los hombres experimentan. Todos los seres humanos hemos sido creados con capacidades emocionales, ¿no? Y con respuestas emocionales a las circunstancias o a lo que nos suceda en nuestras vidas. Y de una manera instintiva, pues nosotros nos alegramos en cosas buenas, en cosas que nos provocan deleite. Eso es gozo. Pero no está hablando de ese gozo aquí, Pablo. Está hablando de algo más profundo, hermano. Aquí no está hablando de placer personal por un beneficio individual, por un placer propio. Está hablando de una excitación emotiva tampoco. Jonathan Edwards escribió un libro que se llama Afectos Religiosos. Él habla ahí de las emociones. De las emociones religiosas. Cuando él dice afectos religiosos, está hablando de emociones, emociones religiosas. Pero en esencia, la tesis de Jonathan Edwards y lo que él desarrolla y demuestra en ese libro, hermano, es que los afectos religiosos no son las reacciones emocionales instantáneas, momentáneas o circunstanciales que nos provoca la religión. Porque la religión puede provocar emociones. De hecho, hoy día, una de las abominaciones en las iglesias evangélicas es la manipulación emocional de la gente. Ustedes saben, un pastor, después de unos cuantos años de estar allí lidiando con la gente, parado frente a la gente, hablando y desarrollando sus talentos, puede, hermano, si se descuida, o a veces no es por descuido, sino que a veces es deliberadamente aprender a manipular a la gente. Y hay quienes lo hacen. Por eso Pablo dice, por ahí hay muchos que son mercaderes del Evangelio. A eso le llama Pablo enemigo de la cruz de Cristo. Pero Jonathan Edwards, cuando escribió su libro y hablaba de los afectos religiosos, él no hablaba de esas emociones, de esas reacciones emocionales, instintivas, momentáneas o circunstanciales. Él hablaba de afectos, de emociones reguladas por la palabra de Dios, cultivadas de acuerdo a la palabra, en fe, en disciplina, en amor y en obediencia. En otras palabras, Dios nos ha dado emociones y debemos cultivar esas emociones de acuerdo a la palabra de Dios. Para que nuestras emociones, nuestros afectos religiosos sean profundos, que nuestra religión sea experimental, que sintamos lo que hablamos de Dios, lo que hacemos para Dios, que sintamos el amor hacia nuestros hermanos, pero no por esas emociones instintivas, naturales, sino por emociones reguladas por la palabra de Dios, cultivadas en fe y en obediencia ante Dios. Porque hay mucha gente, hermano, que es muy emotiva. Algunos son más emotivos que otros. Y hay gente que es muy chistosa y le gusta hablar y le gusta reírse y carcajearse grandemente. Y cuando uno le dice, controla tus emociones, no, es que es el gozo del Señor, dicen ellos. Eso no es el gozo del Señor, necesariamente. Hay gente que confunde sus emociones con el gozo del Señor. Pablo dice, gozaos y regocijaos conmigo. Pero él está hablando acá de el gozo de ser derramado en libación por el sacrificio y el servicio de la fe. El gozo verdadero, hermanos queridos, es una cualidad espiritual que viene de Dios cuando lo conocemos y cuando aprendemos a obedecerle y a contemplar sus atributos y sus excelencias. Y podemos decir, como decía el salmista, una cosa he demandado al Señor: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Una cosa he demandado. E interesantemente, hermano, ese salmo es un salmo de peligro, es un salmo de amenaza, donde el salmista habla de ejércitos que acampan en contra de él, de peligros. Y en medio de los peligros, él dice, yo una cosa he demandado al Señor, estar en su casa. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún codicia ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí está hablando un hombre, hermano, profundamente emocionado, con emociones reguladas por la palabra de Dios, cultivadas en fe y en temor y en amor delante de Dios. Y cuando Pablo dice, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros, aunque sea derramado en libación, así también gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. En el capítulo 1, verso 4, Pablo, cuando ora por los filipenses, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. Hermano, qué gozo nos debe dar que nuestros hermanos, aun con todas sus debilidades, aun con todas las idiosincrasias y a veces hasta pecados que cometen los hermanos, debemos de orar con gozo por ellos, sabiendo, hermano, que es el Señor el que los llamó y que el Señor va a tratar con ellos, y pidiendo que los guíe en la obediencia, en el amor, en la gracia. Debemos de aprender a orar los unos por los otros con gozo. En el versículo 18, el capítulo 1, en Filipenses, Pablo dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Era lamentable que hubiese predicadores insinceros que estaban buscando no eran falsos, pero no eran sinceros. Y Pablo dice, estos no son sinceros. Ellos predican, tienen otros motivos para predicar, pero están predicando a Cristo. Yo me gozo en eso. Me gozo en eso. Hay motivos para gozarse aún, hermano, en medio de las controversias y, aún, y de aquellos que dejan que desear como siervos de Dios. En capítulo 4, verso 1, Pablo le habla a los colosenses y les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Gozo y corona mía. Refiriéndose a los hermanos como su gozo. En el capítulo 3, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En el capítulo 4, verso 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y luego, más adelante, en este mismo capítulo 4, en el verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os lo diré, regocijaos en el Señor, en el Señor. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La vida de la iglesia, hermano, es una ofrenda para Dios. Cada vez que nos reunimos aquí, nosotros estamos ejerciendo una función sacerdotal que honra a Dios. Al cantar los himnos que cantamos, debemos cantarlos con entendimiento. Al orar, debemos de orar de una manera reflexiva, inteligente, espiritual, con gozo y con temor y fe. Cuando escuchamos la palabra debemos de hacerlo atentamente. Y los que predicamos la palabra debemos de hacerlo, hermano, para el Señor, para su gloria, con fidelidad a las almas de nuestros oyentes. Y todos debemos de orar los unos por los otros, para que el Señor nos guarde con esa actitud. Y que podamos experimentar lo que el Salmo 133 nos invita a que experimentemos, hermano. Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza del sacerdote. Es como el rocío que viene del monte Hermón al norte, al extremo norte de Israel, y que recorre todo el territorio y luego cae el rocío sobre el monte de Sión, donde el pueblo se congrega, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio de ser parte de este plan redentor tan glorioso. Ser parte, Señor, de tu cuerpo, de este cuerpo sacerdotal, porque somos templo y somos sacerdotes. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a ti por nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, que nuestro servicio te sea grato, que suba nuestra oración como el incienso delante de ti, que seas glorificado, Señor, que nos des un espíritu de disposición, de sacrificio y de gozo en el servicio. Que bendiga, Señor, a los ministros de esta iglesia, al Pastor Piñero, al Pastor Martínez, a los diáconos, a todos aquellos, Señor, que se sacrifican para que esta iglesia pueda cumplir su ministerio. Que bendiga, Señor, las finanzas de esta iglesia, los talentos de esta iglesia, los miembros de esta iglesia. Que te glorifiques, que levantes más hombres, Señor, con esa disposición, más iglesias con esa conciencia. Que nos ayudes a ser parte de ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.